Desordenadas y mientras tanto, tantos años sin cruzar una palabra, el cosmonauta que al fin se decidió y rompió el billete en dos. Su cometa era mejor de lo que otros se pensaban. Y hoy has vuelto a navegar sobre un cosmos de caos, sobre brevedad, relaciones disfrazadas, pareciendo casi humanas, y te quebraste en el punto que había que...
Estamos en Bomb Radio. Pues oye, que me hacía muchísima ilusión conoceros. Andrés y Antón, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Qué tal?
Estamos hablando con Querido, que nos han... Cuando me dijo Íñigo Jalón, oye, que van a venir Querido. Hostia, qué ilusión me hizo.
A nosotros más venir, desde luego. La verdad es que es una maravilla. Y sobre todo, pues un poco lo que hablábamos antes de empezar, de tener como una hora larga, hablar de la vida, de las canciones, que normalmente son como 10 minutos, redes sociales, TikToks, 30 segundos, y de repente estar como una hora tranquilo, poder charlar, es una maravilla.
Tenéis la agüita, tenéis todo, hay el coffee, todo preparado para poder hablar.
Sí, sí.
Bueno, y yo no quiero meter presión, pero yo soy un poco cabrón. Mañana hay concierto en la Sala del Sol. ¿Cómo estáis preparando eso?
Muy bien, o sea, no está preparado.
Sí, pero el cosquilleo ese, ¿eh?
He de decir que no nos ponemos muy nerviosos normalmente antes de los conciertos. Somos bastante tranquilos todos. Confiamos bastante en el trabajo y en los ensayos que hacemos, que tampoco son muchos. Podrían ser más. Pero no solemos ponernos muy nerviosos, ni siquiera en el debut tampoco.
No, yo creo que es Querido es un proyecto ya como tal largo que ya nació como todos juntos, como ya es como mucho tiempo de que ya nos entendíamos desde antes de subirnos a un escenario.
Claro.
Entonces es lo que te digo, había más presión en nosotros en la promo, en tocar en acústico por primera vez y estas cosas que el concierto, sí, con toda la banda, con la gente que queremos, arropados con nuestro equipo con el que vamos de gira todo el año. Eso la verdad que es lo que menos nos preocupa.
Bueno, hablando de aquí, la preocupación es mínima, estáis entre amigos en Bomb Radio si os quiere, Querido. Andrés es el hijo de Iván Ferreiro, un tipo al que en esta casa queremos un montón. Cuando me he encontrado con muchos años con tu padre, nos tenemos un cariño muy especial de muchos años que llevamos trabajando en la comunicación, comunicación cantando, comunicación orando en la radio, diciendo. Y me hizo muchísima ilusión porque, Andrés, tú tienes que haber escuchado mucho a tu padre, ¿no?
Mucho.
¿Cómo era de pequeño? ¿Tu padre te apalizaba?
No sé
si te lo ha preguntado alguien, ¿no? Pero tu padre te ponía su música en el coche.
Que va, al contrario. De hecho, fue algo que me vino a mí como de más mayor, o sea. Me vino ya como... O sea, yo de niño no escuchaba música, o sea, escuchaba la típica música que ponían mis padres en el coche, pues Pereza, El Canto del Loco, un poco toda esta movida. Y luego hubo un momento en el que me convertí como un niño estándar, ¿no? Como de escuchar lo que ponían los 40 principales, ¿sabes? Pues cuadró como Abraham Mateo, Cali el Dandy, ¿sabes? Toda esta movida. Y claro, mi padre sufría porque yo le mandaba a descargar esas canciones para que me las metiese en mi MP3, ¿sabes? Y mi padre como con las manos en la cabeza diciendo, Dios mío, ¿a dónde va este niño?
Pero no hay que arrepentirse de eso.
No, al contrario. Yo estoy muy orgulloso y aún hay canciones de la época que escucho y que me gustan, ¿sabes? Porque al final es parte de mi vida. Y luego ya me llegó el empezar pues un poco con la música de wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está contando este señor? ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabes? Y me llegó como más a mí natural el ponerme a escucharle a él y a todas las bandas que escucho ahora, la verdad.
Y vaya pedazo de banda, Los Piratas, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Reconócelo, ¿eh?
Sí. O sea, en mi top de Spotify siempre está en el top 5. Siempre, todos los años.
Pues eso está muy bien. Y Antón, me imagino que tú también piensas algo parecido, entiendo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que
yo... ¿Tú también eras de Abraham Mateo?
No.
A mí Abraham Mateo me parece un compositor como la...
No, es increíble.
Es un rey. Domina la voz.
Está increíble, es espectacular. Es una
bestia parda, ¿eh?
Sí, sí. Pero en mi caso, yo a Iván es que ni siquiera lo conocía hasta conocer a Andrés. O sea, hasta hace 3 años o 4 años que empecé a escuchar un poco indie español. Yo antes escuchaba más gente de fuera, lo que me ponían un poco mis padres en el coche.
¿Qué era?
Pues Pink Floyd.
No jodas.
Sí, Mark Knopfler.
Mi grupo favorito.
Sí.
Tío, por favor.
Pues,
Pink Floyd, Mark Knopfler, los Dire Straits.
Efectivamente.
Tío,
Supertramp. Todas esas cosas.
Tío, estás diciendo mis grupos, tío.
Pues mira.
Pero si tú tienes 20 y pocos años, ¿cómo coño escuchabas? ¿Dónde sacas?
Porque
eso
me lo ponían mis padres, claro. Nosotros nos íbamos de vacaciones todos los años y en coche, siempre por España. Y
¿esto
siempre...
te ponían?
Sí. Sí.
Pensar que hablando con querido aparecería una canción como el Give a Little Bit de Supertramp. Andrés, Antón, yo tuve la suerte de entrevistar a Supertramp cuando ¿sí? Richard wow. Davis y John Helliwell estaban ya separados y estaba Roy Hodgson en un rincón de la habitación ya que se estaba marchando del grupo.
Wow.
Y lo tenían como un poco en un... No, pero sí, ¿no? Eran los 3 Supertramp, pero habían 2 que mandaban y había uno que... Y claro, yo no entendía nada. Digo, coño, si el que canta es parece el bueno, ¿no?
Sí.
Coño, parece el bueno y lo tienen ahí en un niño. Bueno, con el paso del tiempo ya se sabe estas cosas de los grupos, pero os tengo que decir una cosa a Andrés y Antón. Querido, es alucinante como lo contáis, el tema de los coches, cuando ibas al cole con los padres y la música que... Eso es alucinante, eso es súper bonito.
Sí, es algo que ya no existe, ¿no? O sea, es algo que de repente...
No estoy de acuerdo contigo, parece ser que sí existe. Sí. A lo mejor lo que hacen los padres ahora con los hijos cuando lo llevan al cole es poner bomb radio por la mañana porque tienen un buen gusto y ponen las cancioncicas y los chavales o las chavalitas pues van sintonizando la radio. A lo mejor no tienen tiempo para poner un CD. Bueno, ya no hay CDs.
Es que los coches no tienen CDs ahora ya. O sea, los nuevos coches ya...
Vendrá bien.
No, nada.
De hecho, tenemos un amigo que coloca nuestra emisora Bomb Radio ya en el DAB, en los coches. Cuando los vende, coloca el DAB directamente, que es el Digital Audio Broadcasting, para trabajar ya en digital, porque los tiempos han cambiado muchísimo. Pero yo tengo la sensación de que estoy hablando, Andrés, Antón, de Te He Querido, un grupo que nos va a contar ahora la gira, el álbum y tal, de que vosotros os habéis emocionado cuando escuchabais la música de Querido en Bomb Radio. Estabais como...
Sí.
A que mola escuchar la música, hombre, que habéis hecho en la radio.
Es increíble.
Sí, la verdad que es... Y lo hemos dicho mucho, estamos como muy orgullosos. O sea, ya desde el principio han sido como todas las críticas de nuestro alrededor es wow. Para ser un primer disco suena muy bien, muy profesional, como una canción como muy profunda. Y luego que son canciones de las que estamos bastante orgullosos, ¿no? Igual de repente dentro de 10 años si seguimos en esto decimos, wow, vaya mierda.
Pero nos da asco luego.
Claro,
igual, no sabemos.
El primer disco a la gente que lo hace siempre le suele dar asco, pero por ahora no estamos en ese momento.
No, yo tengo la sensación de que las críticas son muy buenas y si... Y, oye, a vosotros os tiene que gustar.
Sí.
Coño, que mañana en la Sala del Sol tenéis el concierto. ¿Dónde se pueden comprar entradas todavía? Si es que quedan, que no lo sé.
Ticketmaster.
Ticketmaster, creo, sí.
Sí. Bueno, en nuestras redes sociales tenemos un enlace en la biografía.
Que también se puede entrar en las redes de Querido.
Efectivamente.
Y mañana en la Sala del Sol. Ahora tengo la pregunta clave en todo esto. La buena de Bomb Radio. ¿Qué vais a hacer mañana? ¿Cómo es un concierto de Querido?
Pues es un concierto de familia, ¿no? O sea, nosotros al final nos lo tomamos un poco con ensayo con gente, ¿no? Un poco como dice Santi Balmes en Incendios de Nieve, llevo a 200 sonámbulos como que forman parte de la banda. O sea, nosotros desde el escenario lo sentimos como si fuesen parte del concierto. Y ahora espero que más, ¿no? Porque antes era sin haber sacado las canciones, entonces la gente venía un poco a descubrirnos. Ahora ya es el momento de que se sabrán alguna canción, ¿sabes?
Bueno,
entonces
ya se lo sabían,
Sí, es verdad.
Es increíble que porque desde los primeros conciertos, o sea, obviamente en el Náutico no,
claro,
porque nadie nos conocía, pero luego ya en los conciertos que tuvimos el año pasado ya había gente sabiéndose las canciones sin estar fuera
haber
todavía.
Sabido nada.
Entonces es como...
Y Antón,
¿por qué?
Sinceramente, en Bomb Radio, cuando la gente ya se sabe las canciones... ¿Qué sentís cuando estáis subidos ahí arriba? Que la gente canta los coros de las canciones.
Es
¿qué
increíble.
Coño ha pasado aquí?
Es increíble. O sea, yo las primeras veces es que casi me pongo a llorar en el escenario. O sea, de verdad, es una sensación loquísima. Porque no entiendes por qué se lo saben. Porque una canción que hemos hecho Andrés y yo hace 2 años, de repente estás tocando en Murcia y hay gente que se la sabe. O sea, es flipante.
Sí, la verdad es que es una sensación bastante extraña y es esa cosa de que a veces lo piensas, ¿no? Como estás en tu habitación y piensas como convivir de esto y de repente dices, ¡wow! La gente cantará mis canciones y no sé qué. Pero hasta que lo vives y ves a una sola persona,
sí.
No te hablo de un escenario, hablo de mi madre, ¿sabes? De que me pidió las maquetas y de repente entra en casa escuchando tu canción y dices, ¡wow! Pero esta señora o está mal o estamos haciendo algo bien. Entonces, es una sensación muy extraña.
Pues te tengo que decir una cosa, no sé cómo se llama tu madre.
María.
María, un saludo muy fuerte a María, que María tiene que tener buen gusto porque el grupo suena muy bien. Y segundo, que las madres son las que juzgan sin piedad.
Sí, sí.
Oye, hijo, ¿y tú no te puedes dedicar a otra cosa que no sea esto de la música y tal? Y con la guitarrica y con el Antón y con el otro que estáis ahí, ¿por qué no haces arquitectura? Y las madres cuando dicen que sí, es que algo ha pasado.
Sí, la verdad. Y yo creo que pasó desde el principio, ¿no? Porque al final Antón tuvo como otras bandas y sí que recuerdo de tener conversaciones con él de que su madre le decía, no, haz esto, haz lo otro. Y de repente con Querido fue como, no, te llevamos nosotros al concierto, no, te llevamos nosotros al estudio. Fue como una predisposición ya como de todas las partes muy buena.
A ver, mis padres siempre me apoyaron muchísimo en vivir de la música en dedicarme un poco a lo que me gustaba, que siempre fue la música. Y fueron ellos los que me metieron a estudiar música cuando tenía 5 años. Entonces, pero yo a mi madre tardé bastante en enseñarle las canciones.
¿Pero por miedo?
Igual sí. No me gustaba enseñárselas como maquetas aún sin acabar.
Es que las maquetas ofenden mucho, ¿eh?
Sí.
Es que
las maquetas,
es
cuidado.
Que cuando ves ahí cuatro cañas y un palillo.
Claro.
Encima.
Que casi no suena la voz.
El casete ahí con todo tapado y tal.
Sí, sí.
Bueno, oye, estoy pensando, ¿por qué no os tocáis algo?
Venga, perfecto.
A mí me encantaría escucharos en directo. Como tenemos tiempo, podemos hablar, luego os daremos una sorpresilla. Hablaremos del álbum, que quiero saber por qué se llama Una Nueva Esperanza 4. Es el primer disco y se llama Una Nueva Esperanza 4, así que me lo tenéis que explicar luego. ¿Qué vais a cantar?
Pues...
Los Garbi, ¿no?
Venga, Los Garbi, lo bueno de Los Garbi. Montañas de consumo superfluo nos rodean, alimentan sus cuentos. No habrá tiempo para presentaciones. ¿Quién va a ser el primer inexperto? La vida empieza a las 10:45 y aún no lucen mis talentos. No será fácil conquistar al estrado, atados a sus tiempos. Lo bueno de los Garvin es que siempre tienen fuego. Ventanas rotas están de mi lado, aún sospechan del firmamento. El año es nuevo una vez más y aún atiendo a viejos recuerdos. Mi patata ha colapsado y no escucho sus lamentos, que ahora sueñan con dejarnos atados a su entierro. Lo bueno de los Garvin es que siempre tienen fuego. Lo bueno de los Garvin es que siempre tienen fuego. Lo bueno de los Garvin es que siempre tienen fuego. Voy a empezar por estar bien. Lo puedo intentar, aunque no sé si podré. Quizá la otra mitad no deje de estar bien y solo quiero pensar que estoy dentro de tu piel y solo quiero pensar que no voy a entender. Quizá la otra mitad no deje de estar bien, no deje de estar bien.
Primer disco de Querido, que la producción, todo es de locos. Está súper bien producido, tiene el concepto de pop, épico, rock, tiene un poco de todo, ¿no?
Sí, tiene todo lo que nos gusta, ¿no?
¿Cómo habéis producido el disco?
Pues la verdad es que fue como muy, muy de casualidad, ¿no? Porque nosotros no teníamos pensado como tener productor y estábamos buscando a alguien que nos grabase las baterías, ¿no? Entonces yo llamé a Sergio Martínez Puga, que es, pues ahora es nuestro productor y es nuestro hermano ya. Y la verdad es que llegué a él a través de mi padre, porque estaba yendo a trabajar con él y pues ya había producido como a Wadi Galego y tal. Y tenía un estudio y es batería, entonces le llamé y le dije, oye, tengo esto y queremos grabar las baterías, ¿te apuntas? Y me dijo, claro, mándame los temas y mañana te llamo y vamos hablando. Y de repente me llamó la mañana siguiente y me dijo, oye, me flipan las canciones, quiero producirlo. Y a partir de ahí ya fue conversación de decir, bueno, pues si quieres producirlo, es hablarlo y pa'lante. Y la verdad que fue así, como muy de natural y ya de un sentimiento de hermandad.
Vamos, que fluyó.
Sí, hermandad ya desde el primer momento y se notaba que le gustaban las canciones y a nosotros nos abrumó cómo cogió las canciones y las hizo suyas y de repente una producción mágica y eso, y suenan increíbles todas.
Qué bueno. Fíjate que con Iván Ferreiro, con tu padre, en el mundo de la música tenemos que estarle muy agradecidos. Se lo dije cuando lo tuve hace poco en Bon Radio. Íñigo y yo tuvimos a tu padre hablando del último disco. Hay una canción con un sampler de Rodríguez de la Fuente. Me parece espectacular esa. Yo me quedé emocionado, me quedé roto. Dije, esto ha vuelto a inventar algo más este tío que no ha parado de hacerlo siempre. Y cuando lo escucho me da una alegría de saber que... Una pregunta, Andrés, ¿qué te voy a hacer? Cuando le dijiste a tu padre que quería ser músico, ¿qué te dijo? Ese instante quiero robarte.
La verdad es que no me acuerdo muy bien. O sea, yo creo que no,
papá,
no fue...
Papá, que yo también quiero darle un poquito
no,
a esto.
Pero yo creo que no fue una conversación de, oye, me quiero dedicar a esto. Fue como muchas veces yendo al estudio ya. Fue como yo al final conocí a estos en un ciclo de sonido que hice y de repente le dije a mi padre, oye, estabas pensando en hacer una banda, ¿podemos venir al estudio a grabar? Y él me dijo, claro, lo que queráis, podéis venir cuando queráis y si necesitáis cualquier cosa me avisas. Entonces fue como, fue más el... la constancia de estar yendo allí como todas las semanas todos y que él viese como que eso iba hacia adelante.
Fue muy natural porque sí. Nos metimos en su casa, la verdad. Nos abrió las puertas de su casa a ¿qué? Seis niños que estábamos estudiando.
Vosotros, y... Antón, flipaos, ¿no?
Bueno, yo es que no lo conocía.
Es verdad que claro. No lo conocía.
Pues para mí era...
Bueno, un juego.
A mí me parecía genial. O sea, de repente teníamos un sitio donde podíamos estar pues todos tocando y disfrutando juntos y aprendiendo a grabar los instrumentos y todo. Y pues fue increíble. O sea, y luego ya pues empecé a escucharlo y dije, bueno, este señor igual tiene cosas que contar.
¿Y qué pensaste?
¿No? Bueno, voy a ser sincero.
No lo conocías, pero luego ya lo escuchas y dices, ha pasado algo aquí.
Bueno, de primeras he de decir que lo escuché poniéndolo en la ducha un día pues antes de ir a clase o algo así. Y puse como el Spotify y me salió una canción.
¿Qué canción?
Joder. Es una... Ay, no me acuerdo ahora exactamente, pero me horrorizó.
Coño, empezamos bien, ¿eh?
Sí, uy, es que
si
no me acuerdo,
nos está escuchando Iván Ferreiro, sí, tu padre. Vamos.
Creo que nunca se lo dije. Pero...
¿No se lo dijiste
tampoco,
nunca?
Desde luego.
¿A ti no te lo conté?
No.
Sí, pues a Raúl y a este sí se lo... La fuerza del destino.
Ah, bueno, claro, es que...
Yo lo siento, pero esa canción no me gustó.
¿Pero cómo tiene los cojones de decir que te horrorizó?
Bueno, a ver, a veces pasan esas cosas, ¿no? Pero sí que luego escuché Rocco Siffredi, Ciudadano A, fue la que ya me enganchó ahí. Y a partir de ahí, pues ya empecé a descubrir todas sus canciones y ahora, pues, somos enfermos.
Bueno, o sea, lo que tiene que... Bueno, enfermos de un tío tan grande, pues tampoco pasa nada, pero mientras una está de fondo, te tengo que decir una cosa. Esto no lo habías contado nunca. No lo sabía ni Andrés.
Yo no lo sabía.
Yo creo que se lo conté a Raúl, otros compañeros de la
el
banda.
El tío se
pero...
metió en la ducha, cabrón, pasando de la canción, diciendo, esto es una full.
Yo dije, no me gusta nada. Ahora me gusta, ¿eh? Ahora... Tampoco conocía a Santi, claro. O sea...
Esta es la canción que Antón ha puesto a parir.
Vaya por Dios, joder.
Y ahora, lo que estamos escuchando, esto, son auténticas obras de arte que dices, hostia, yo sin esto ya no puedo
no.
vivir, ¿no?
Claro, fue que después, pues claro. O sea, yo no conocía tampoco a Love of Lesbian. Entonces, al principio la voz de Love of Lesbian...
Te dejaría, Santi Balmes te dejaría loco, ¿no? Iván te deja loco, Santi Balmes te deja loco.
Claro, pero Santi Balmes me volví loco ya de primeras, yo creo. O sea, sí que, bueno, al principio la voz Pues no estaba acostumbrado a este tipo de voces, ¿no? Pero luego, o sea, cuando empecé a ver las letras, pues ya fue como, este señor está... es esquizofrénico, ¿sabes? O sea, ¿qué le pasa para escribir estas cosas? Y ahí ya me obsesioné con, bueno, La Noche Eterna, o sea...
todo.
Con temazos, vamos.
Al final, de lo que te das cuenta en todo esto es que la música que vivís vosotros como querido, el hecho de haber hecho un álbum que es el primer álbum que habéis hecho, con 8 canciones creo que tiene, ¿no?
9.
Es el primer disco, por tanto lo tenéis que disfrutar, pero esto es una obsesión.
Sí.
Sois conscientes, ¿no, Andrés?
Sí,
la música es una obsesión.
Sí,
sí, nunca acabas de hacer un disco, nunca acabas de arreglar un concierto, nunca acabas de saber cómo tienes que comunicar con el público. Sí. Es que nada está hecho.
Nada.
No, no.
De hecho, nos preguntaron el otro día si regrabaríamos algo del disco y todo. O sea, ahora a mí, todo y nada. Yo ahora ya lo dejaría porque ya está hecho y está la emoción, pero de repente escucho las voces, que fue la primera que grabé el Atlántico, ¿no? Me escucho cantar y digo, eres una gallina que no sabes cantar y estás berreando como un... ¿sabes? Y de repente noto que ahora, pues al final es normal, ¿no? Pues vas ensayando, vas mejorando y está esa magia de querer repetirlo todo y no querer repetirlo, simplemente en las siguientes canciones hacerlo mejor.
Andrés, ¿y si lo jodes? Lo repites pensando que va a estar mejor y luego resulta que está peor.
Seguramente pasaría eso.
Porque las primeras tomas ya hemos sabido todos siempre que son las mejores.
Sí.
Porque empiezas a guarrear algo y dices, ya llevo 10 y esto ya no está saliendo como yo quería.
Ya.
Se ha distorsionado, se ha vuelto uno loco. Vamos a la desconexión. Están aquí con nosotros, querido, con un álbum, con una gira.
Disco en BOM Radio. BOM Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Tengo que salir corriendo. No sé si decírtelo. Si te vas, si te vas, si te vas. Lo entiendo. Llevo prisa y poco tiempo. Debo repetir. Si te vas, si te vas, si te vas, lo siento. No soy el amor que tú soñabas tener, no. Solo busco una salida, no me pidas más de lo que puedo ser. Salgo un viernes, vuelvo el martes, tengo el Guinness en desastres, pero tú quieres joder con un tipo de internet. Si te vas, si te vas, si te vas, me enciendo. Vuelo firme contra el viento. Puedo corregírmelo si me das, si me das, si me das más tiempo. No soy tan cabrón como quisieras creer. No, solo busco una salida, no me pidas más de lo que puedo ser. Salgo un viernes, vuelvo el martes, tengo el Guinness en desastres, pero tú quieres joder con un tipo de internet, y aunque no hay Dios que le haga.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Y obediente sin saber por qué. Miles de millones podían ver y ser personajes secundarios de un buen show. Volverse ausente hasta poder querer a un esclavo de sus ideas y parecer o ser un bolsón sin el anillo de poder. La marea, los cambios y el placer. Sin saber por qué miles de millones querían ser y ver subjetividad pasiva fue un buen show.
Ahí estamos, disfrutando con Querido y con estas canciones de un álbum. Ahora hablo con, sigo hablando con Andrés Ferreiro y Antón Vigara, que es el bajista del grupo de Querido. La presentación de un álbum que se llama Una Nueva Esperanza 4. Coño, ¿qué es eso, Andrés?
Bueno, pues
parece una saga de Star Wars.
Es literalmente el capítulo 4 de Star Wars. El nombre de Una Nueva Esperanza 4 es por el capítulo 4 de Star Wars.
Te lo juro que lo he dicho porque soy súper fan de Star Wars.
Pues
pero
sí,
pero
nosotros también. Entonces nació un poco a raíz de ahí. Luego tiene como otra intrahistoria, ¿no? Que nosotros cuando empezamos con Querido, la primera vez que fuimos al Náutico, o sea, el año antes de tocar, que estábamos pues aún empezando a componer y tal, estábamos allí, estaba por allí Martí Pararnau. Y pues le estábamos un poco contando que estábamos haciendo este proyecto y el tipo de canciones que hacíamos, y Una Nueva Esperanza ya estaba hecha y él nos dijo: sois La Nueva Esperanza. Entonces como que combinamos las dos cosas y dijimos: vale, el primer proyecto de Querido tiene que ser con este nombre.
Fíjate, cuando habléis mucho del Náutico.
Sí. Bueno, al final, un poco casa, ¿no? Sobre todo para vosotros.
Mira, desde luego, llevo yendo desde...
Ahí, como aquel que dice, llamáis y tocáis,
años,
¿no? Como aquel...
Sí, es un poco así, la verdad. Yo, claro, yo es que... O sea, tengo fotos en el Náutico, pues, con la orquesta poligonera, ¿sabes? Que debe de ser 2005, ¿sabes? Que estaban allí, pues, mi padre, Coque Maya, Noni de Lori Meyers, Nico Pastoriza, todos wow. Allí, y de repente yo de fondo, ¿sabes? Jugando con mi hermano a la pelota en la playa. Entonces yo llevo yendo al Náutico desde que soy niño. Y es una casa.
Y que no habrás visto, ¿no? Con tu padre, toda la gente que ha colaborado con tu padre, los amigos que tiene tu padre, los amigos que ha hecho a lo largo del tiempo en la música. Y tú, claro, esos han desfilado, como aquel que dice, por tu casa, y tú jugando a la pelota ahí, claro. Sin saber por dónde iban a venir los tiempos, ¿no? Claro.
De hecho, según iba creciendo, y antes dormía con mi hermano, y cuando pedí la independencia en mi habitación, sus amigos artistas me quitaban la habitación. Entonces yo tenía que irme a dormir otra vez con mi hermano. Pero yo tengo el recuerdo sobre todo de que viniese Alex Ubago un fin de semana y yo no sabía quién era. Entonces de repente me dijo mi padre: no, viene un amigo, no sé qué, duermes con tu hermano. Y yo: vale, vale, lo que quieras. Y al acabar el fin de semana le pregunté: oye, ¿quién es este tío? No sé quién es. Y me dijo: no, es Alex Ubago. Y yo dije: ¿me estás diciendo que acabo de pasar un fin de semana con Alex Ubago y no me estabas diciendo quién era? Y pues de esas hay miles.
Ya se naturalizó de una manera el gran Alex Ubago, el simpaticísimo Alex.
Claro. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día que
bonita es la radio, Bom Radio, que es capaz de traer estas postales instantáneas. ¡Qué pedazo de canción esta!
¡Qué loco!
O sea, es que lo oyes y dices, ¡qué locura de canción! O sea,
piel de gallina todo el rato. Es de esas canciones que te marcan la vida.
Andrés Ferreiro y tu amigo Antón escuchando a Pink Floyd.
Sí.
¡Joder! Esto, ya tío, vale. Al final, el Wish You Were Here, el Dark Side of the Moon. ¡Joder, tío!
Temazo también, a ver.
Bueno, se puede escuchar a todo. Yo soy súper fan de Pink Floyd. Vamos, me parece que el rock sinfónico sin ellos no se escribe.
Totalmente.
David Gilmour, tú eres bajista, pero David Gilmour, que toca todo, el bajo,
no,
y tal,
eso,
y que toca la guitarra como un ángel, es una auténtica locura. ¿Cuál es tu disco favorito, Antón, de Pink Floyd?
Ay, me pillas muchísimo.
Adam, Her Mother, Animals.
Mira, yo para los nombres es que soy terrible.
Vale, los dos mejores de Pink Floyd son los de los comienzos de los 70, que sería La cara oculta de la luna, y luego Wish You Were Here, que son dos bestias pardas de alta montaña. Ahí estaría un poco lo que la gente conoce de ellos, ¿no? Porque luego la discografía es amplísima.
Echoes me gusta bastante. El tema Echoes es brutal. O sea, son como 20 minutos de canción.
Eso ya no se lleva, ¿eh?
No.
¿Os habéis dado cuenta?
A nosotros nos gusta bastante, pero no llegamos a esa enfermedad.
No, claro, 20 minutos ya.
Pero nuestras canciones tampoco son cortas.
Lo hace Robe, ¿no? Es el único que puede hacerlo a día de hoy.
Bueno, Robe es un profeta en su tierra,
claro,
¿no?
O sea,
totalmente.
Es extraterrestre, Robe. Eso hay que reconocerlo. Bueno, hablemos de algo que yo creo que es fundamental para vosotros, que quede claro e implícito en esta entrevista de Bom Radio: la gira. Mañana estáis en la Sala del Sol haciendo un concierto de presentación y tal, pero luego en noviembre, Barcelona 8 de noviembre, Sala Sidecar, Huesca 9 de noviembre, en la Sala L21, en Vigo, en vuestra casa, el 15 de noviembre, en la Fábrica de Chocolate, en A Coruña el 16 de noviembre, en la Sala IN, y Bilbao 28 de noviembre, en la Sala Cristal. Si hay alguno más, seguramente se pueden comprar en vuestros enlaces de Instagram y todo lo que tenéis, se puede comprar las entradas. Esta es parte de la gira donde enseñáis el disco, donde ya giráis, ¿no? Porque lo de mañana es como una presentación del disco, entiendo, ¿no?
Sí, mañana es un poco eso, desde que salió el disco, pues el primer concierto en una sala para decir, ya es vuestro, ¿sabes? Y la gira de
algo como más íntimo lo de mañana.
Sí, mañana es como menos gente, un poco de familia, ¿no? O sea,
sí.
De Vigo, pues yo creo que viene prácticamente toda mi familia, la Danton también.
Sí, bueno, por supuesto.
Claro, entonces es eso, es como un rollo más
¿cómo
íntimo.
¿Cómo va a fallar la familia?
Claro.
Con los niños ahí, joder, hay que ver a los niños.
Sí,
¿no?
Vienen a todos lados, en verdad.
Sí.
O sea, mis padres van a venir al Botánico también, o sea.
Eso no tiene precio, ¿eh?
No,
es increíble.
La verdad que no.
Están ahí,
no se pierden,
alentando siempre. Oye, yo quisiera preguntaros una cosa antes de daros una pequeña sorpresa que esperamos tanto para Íñigo como para mí que os guste. Os tengo que preguntar por mi grupo favorito, que los Piratas también son, ¿eh? Pero os tengo mi grupo gallego favorito. Yo es que muero por ellos. Reconozco que cuando era pequeño me regalaron un single de ellos y me volví tarumba. Porque yo estaba escuchando música de Michael Jackson, música de James Brown, música de Pink Floyd, música de Supertramp, y de golpe por razón alguien me trae un single de Golpes Bajos. Y dije, ¿qué cojones es esto? Claro, mi madre me escuchaba pinchar eso y me decía, pero tú, malos tiempos, ¿para qué? Pero si tú eres un membrillo, tío, qué malos tiempos. Hostia, me cambió la vida para siempre esto.
Normal, la
verdad. ¿Todos los gallegos de la música les ha cambiado la vida?
Sí, yo creo que al final es algo
¿ellos
que...
¿Ellos y Siniestro Total?
Sí, yo creo que al final son dos bandas que aunque no las escuches directamente, indirectamente están, porque al final es lo que dices tú, o sea, Piratas, o sea, la banda favorita de mi padre de toda la vida es Golpes Bajos. O sea, su ídolo eran, pues, Copini, Novoa, entonces... Al final es algo que aunque no lo escuches directamente está implícito, y luego cuando lo escuchas es flipante. Pues claro, yo al final entré en Golpes Bajos porque mi padre hizo el disco homenaje y a partir de ahí me puse a escucharlo y dije, ¿cómo este señor puede estar escribiendo esto? O sea, es lo mejor que he oído en mi vida, con la mejor melodía que he oído en mi vida.
Copini, Novoa, Cardalda,
claro,
vaya
es que
bestia.
Son como cuatro eminencias ya de decir... wow, o sea, habéis abierto un camino que vamos a seguir. O sea, yo quiero ir por esto que habéis hecho. Y la verdad que es una fantasía todo lo que han hecho. Y es que escuchándolo hoy en día es de esas cosas que dices, no sé cómo lo hicisteis en vuestra época, ¿sabes? Sería difícil hacerlo ahora. ¿Cómo lo hicisteis vosotros?
Y lo gordo que suena.
Claro. Y sin batería. ¿Sabes? Porque al final iba
con cajas de ritmos.
Una caja de ritmos, ¿sabes?
Pero bueno, ¿pero quién produjo esto para que suena tan bien? Y también, Antón, Tom Yorke de Radiohead. Es que estamos hablando de muchas influencias que tenéis, que os gusta a vosotros dos.
Ahí somos los dos unos enfermos también.
Es que sí, es otro enfermo de la pradera, ¿eh?
Es el top uno.
Sí.
Qué guitarras, qué manera de tocar.
Bueno, es que qué guitarras y qué capacidad para quitarlas de un disco a otro. Porque yo me acuerdo de estar escuchando OK Computer y de repente escuchar Kid Day y que no haya ninguna guitarra. Y de repente Johnny Greenwood dijo, no, voy a aprender a tocar el Theremin.
La marimba.
Sí. Claro, y de repente desaparecen las guitarras cuando eran como su insignia, ¿no?
Claro.
Y de repente escuchas Kid Day y lloras y tienes las mejores canciones del mundo sin guitarra, que eran lo que son ellos, ¿sabes? Y es esa capacidad que es lo que tiene mi padre, ¿no? De renovarse disco tras disco, que para mí es la mayor fantasía del mundo, de decir... Llevas 20 años en esto y sigue sonando distinto a todo lo que has hecho.
Me lo puso Íñigo Jalón, un día me pone los auriculares arriba y me dice, ponte.
Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla.
Se me encogieron los huevos. Dije, ¿esto qué coño es? ¿Es Ferreiro? No. Y le dije, Íñigo, no puede ser Iván Ferreiro. Sí, sí.
Es que nosotros tuvimos la suerte, además, de este disco de Iván, de vivirlo desde el día uno, o sea... Porque cuadró con el momento en el que nosotros empezamos a ir a casa de Iván a tocar juntos y a grabar y tal. Y entonces, pues a lo mejor estábamos un día allí y acabamos de comer en casa de Iván y nos decía, mira, tengo esta maqueta. Y de repente, pues la maqueta de esta canción o de otras, de todas las canciones del disco, vamos, o sea... Y las hemos visto evolucionar y ha sido... Bueno, y luego, pues las prácticas que hicimos del ciclo fueron participar en la grabación del disco y pues fue increíble, o sea...
Sí, luego ver cómo un disco desde todo, dentro. Claro, al final estás viendo cómo nace una canción que yo al final ya lo llevaba viendo, pero no era consciente, ¿sabes? O sea,
sí,
yo
la
al final,
incorporación de elementos, ¿no?
Claro, de repente yo casa sí que escuchaba cómo componían las maquetas, pero me daba igual, ¿sabes? Porque es en plan, mira, tengo 15 años, o sea, no me interesa lo que estás haciendo. Y luego ya en este ya es de repente que, oye, chulo, tengo esto, a ver qué te parece, y de repente escucharlo y decir... Claro. ¿Qué dices, hombre? Estás loco. O sea, yo a mí me pasó personalmente con mi Saigón, que es mi tema favorito suyo, igual de todos. De repente escuchar el loop ese de piano en reverse y decirle, eres Tom York, de repente. O sea, no sé qué acabas de hacer. Y
luego entra el bajo.
Y con lo humilde que es, seguramente te diría, pues no sé, ¿no?
Claro.
Además, la naturalidad de cómo nos enseñaba las maquetas, que era como, vamos a ver, o sea, ¿no te estás dando cuenta de que esto es una genialidad de canción?
Pues a lo mejor no se daba cuenta,
claro,
por lo genial que es, ¿no?
Pues puede ser, pero...
Porque no olvidemos una cosa, que los genios conviven con su genialidad, pero no saben que la tienen.
Claro, totalmente.
Dalí no sabía que era Dalí, por ejemplo, decía, hablabas con él, pensaba que estabas hablando con un tío fumado del espacio sideral, pero era Dalí, ¿no?
Claro, estamos
hablando.
Ya.
Pero podemos conducirlo a un estado de polaridad. No ha sido gracias a la adversidad.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer un viajecico. ¿Estáis preparados?
Preparadísimos.
La fuerza de pedir perdón sin avisar. Las matemáticas del corazón son de verdad. Y siempre buscaré ese punto de piedad. Aunque te tenga que decir adiós, yo voy a estar. La entereza de seguir igual sin compasión. Los intentos de sabotear la otra mitad. La piedad me encontrará en un punto de maldad. Aunque me tengas que decir adiós, yo voy a estar. Yo voy a estar. Yo voy a estar fue como una luz que se reunió con las estrellas. Soy como una luz que se cargó las cosas buenas. Es la situación la que dirá en cualquier momento. Todo acaba. Será una posición trascendental para dejarme sin palabras. El mañana me dirá por qué no pudo ser. El algoritmo me da igual qué podrá ser. Otra vez, autoboicot de manual. Si nos tenemos que decir adiós, yo voy a estar.
Yo voy a estar. Yo voy a estar. Yo voy a estar. Yo voy a estar. Yo voy a estar.
Bien. estoy a punto de llorar, te lo juro. O sea, acaba de ser mágico. Además, wow. Es un tema que a mí en lo personal es el más especial del disco, porque es el primer... O sea, yo con mi novia llevo 6 años, ¿no? Y siempre tiene la broma esta, pues mi padre le escribió M a mi madre y pues le hace canciones a... Hazme mi canción. Y no te voy a hacer tu canción, ¿no? No voy a hacerte una canción. Y de repente un día me apeteció hacerle una canción y fue esta canción, que en realidad es una mierda, porque parece que hablo de dejarla todo el rato y de que nos vamos a tener que despedir. Pero es la primera canción que le escribo como a alguien y que hago yo solo, ¿sabes? Fue la primera canción en la que me puse yo con el piano y saqué una melodía y una letra y a partir de ahí fuimos al estudio y también fue la primera canción que hicimos todos juntos tocando a la vez. Entonces, claro, es como una canción muy especial.
¿Y qué sintió Antón cuando se te caía la baba con la canción y que tenías que tocar?
Bueno, fue increíble. O sea, sobre todo por lo de que la compuso él solo. O sea, Andrés realmente cuando empezamos a componer el disco es que no sabía ni tocar el piano. O sea, no sabía ni afinar. O sea, tú le dabas un acorde y a lo mejor estaba en otra tonalidad él. O sea, era... Y su evolución ha sido espectacular. O sea, en cuestión de meses se obsesionó con tocar el piano y aprendió a tocar el piano y luego pues a componer y que mandase esta primera canción que compuso él solo fue muy especial, joder.
Y esa canción, si... Ya que la tienes orada, locutada, se la puedes un día regalar el audio a tu novia, si quieres.
Sí.
Decir adiós de otra manera, ¿no? Sí. Igual flipa.
Sí, sí, no, yo en realidad...
Igual te deja para siempre. Claro. Flipa, ¿no? ¿Sabe, no?
No, yo en realidad sí que se lo digo mucho. No te voy a dejar, no es una canción para dejarte, habla de otra cosa y así.
Pero
no,
tienes que dar explicaciones.
Sí, hombre, que sí tengo que dar.
Es verdad que las canciones que compone un grupo, las canciones de querido, son épicas, las letras de un buen grupo son rebuscadas, miran a muchos horizontes, son poliédricas. Eso es lo que hace un grupo diferente de otro, ¿no? Cuando hace canciones que son... Empieza la canción hasta que se acabe, te quiero mucho, con un cucurucho. Mal asunto ya, porque ya se sabe lo que va a ocurrir. En cambio, las canciones vuestras son muy meditadas... ¿Cómo componéis?
Pues la verdad es que al principio empezamos componiendo, o sea, yo no sabía, lo dijo Antón, yo no sabía nada de música. Entonces a mí me apetecía hacer canciones, pero no sabía cómo. Entonces yo tenía como letras hechas y escribía cosas de vez en cuando, y Antón tenía canciones, pero no tenía letras. Entonces empecé a mandarle las letras y él empezó a mandarme las músicas, y a partir de ahí fuimos combinando, la verdad.
Y podéis haber estado enviando cosas uno a otro y no concluir nada, ¿no?
Claro,
yo te envío una letra, tú envías una música, a ver cómo coño coincide.
Claro, podía haber no coincidido nada, pero de repente salió un disco.
Sí, la casualidad de que compenetramos bien. Además fue como toda distancia, porque fue pospandemia, tú te fuiste a Santiago a vivir, yo me quedé en Vigo. Sí que es verdad que íbamos, o sea, yo iba una vez a la semana a Santiago, entonces nos veíamos todas las semanas.
Sí.
Y teníamos como esa cosa de... Bueno, él se fue como con la excusa de componer un disco ese año, porque se fue con otros compañeros de la banda a Santiago. Pero realmente no se empezó a hacer nada.
Claro, o sea, nadie estaba haciendo nada, y hubo un momento en el que estaba yo en mi habitación diciendo, oye, yo vine aquí para hacer un disco. O sea, y la única, claro, y la única persona que veo que quiere hacer un disco es la única que no está en Santiago. Entonces fue como, joder, ¿qué hago? Entonces ya dije, vale, uno, voy a hablar con él para decirle, mira, yo sí de verdad quiero hacer un disco, y dos, voy a buscar la forma de aprender a componer, a hacer un disco. Y de repente me había llevado un tecladito MIDI que me había regalado mi padre, y me lo llevé allá a Santiago un poco por la risa, ¿sabes? Para cuando viniese Antón, y de repente vi que Jaime Altozano tenía cursos en Musihacks, se llama, para aprender a tocar el piano. Y de repente pues tenía a María, que era la guitarrista de aquel momento de querido, tenía las claves, y le dije, oye, ¿me las dejas? Y me puse en mi habitación, estuve como un mes todos los días, 5 horas aprendiendo a tocar el piano con el tecladito MIDI ese, y a partir de ahí pues empezamos ya a hacer lo que salió ahora.
Pues mira, tenemos todavía unos minutillos, porque no tocáis un trocito de algo más, y luego ya Íñigo Jalón toma la parte final, que yo pienso que también os va a gustar. Aunque sea un cortito, no hace falta que sea muy larga,
sí, sino
que es para que nos quepa.
La mitad de decir adiós, ¿no?
Sí. Pero... Y la inmortalizamos ya, ¿eh? Sí. Ya contada y cantada.
Fuerza de pedir perdón sin avisar. Las matemáticas del corazón son de verdad. Siempre buscaré ese punto de piedad. aunque te tenga que decir adiós, yo voy a estar. La entereza de seguir igual sin compasión, los intentos de sabotear la otra mitad. La piedad me encontrará en un punto de maldad. Aunque me tengas que decir adiós, yo voy a estar. 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 Fue como una luz que se reunió con las estrellas. Soy como una luz que se cargó las cosas buenas. Es la situación la que dirá en cualquier momento todo acaba. Será una posición trascendental para dejarme sin palabras.
Me encantan los silencios que se forman en Bomb Radio después de que Querido cante las canciones. Íñigo, vamos a sorprenderlos en la parte final.
Sorprenderlos. Sí, bueno, sí. Lo que surja, como dicen. De momento tengo un mensaje, no solemos dar el WhatsApp. Tenemos un WhatsApp que la gente escribe cosas. Y un oyente desde Rentería dice: ahora es imposible que, lo que hemos hablado de los chavales en el coche que escuchabais, dice: ahora es imposible que oigan los chavales la música en el coche porque van con auriculares ellos a su bola. Y luego dice: he sido muy fan de Los Piratas y en diciembre estuve viendo el concierto de Iván Ferreiro. Querido, recuerda muchísimo a Iván. Pues de momento en Donosti o Rentería no están, pero están en Bilbo el día 28 de noviembre, en la Sala Cristal de Bilbo.
Sí.
Así que Luis, ya sabes. Y luego nos vamos a Galicia, la que nos suministra el jarabe este que no habéis querido.
El Water Mystery este.
Manda una nota de audio, que la verdad que no sé qué dice, pero la vamos a poner.
Me encantáis, rapaces, me encantáis. Arde yo este. Por cierto, Fernandisco, pequeño no eras, con golpes bajos, porque yo no era pequeña. Era la época de la movida de Vigo, estaba golpes bajos, estaba en líneas federales.
Yo siempre he sido pequeño.
Estaba siniestro total. No éramos nada pequeños, no seas mentireiro. En fin, me encantáis, rapaces, me encantáis. Dais un aire fresco. Yo a... a Ferreiro ya lo escuché una vez con Leiva en un vídeo y me encantó. Viva, sodes moi vos, sois muy buenos. Viquiños desde Galicia.
Coño, jugáis en casa, joder. Sí, estamos en Madrid jugando en casa.
Así es una maravilla, la verdad.
Qué bueno. Y luego hay algunos que buenos, como recuerdan, tal. Bueno, pues seguidles en redes, escuchadles, Querido se llaman. Y ahora lo que hacemos, nos quedan tres minutos, es típicas preguntas encadenadas, ¿vale? Cantalari, como yo os llamo acá hasta el día anterior, deja pregunta para el de día después. Ayer estuvo por aquí un chico mexicano que se llama Fer Rivas, que
de Michoacán, sí.
Que dejó esta pregunta:
¿qué es lo que más te ha inspirado en esta vida?
Wow.
Complicado escoger algo, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante difícil. En la vida como tal no tengo muy claro, la verdad. Igual te diría, la cultura, ¿no? En sí, o sea, todo lo que son la música, las series, las películas, los libros, todas esas cosas que te han ido formando, incluso ya como los profesores también, ¿no? Que forman parte de tu vida y te acuerdas de esa gente que ha dejado como una huella de alguna forma, ¿no? De un profesor que te dice, pues, no, te recomiendo este libro porque a mí me hizo esto, o el profesor de matemáticas, de decir...
Mi profesora de violín, de verdad, o sea, Edita, que se jubila este año además, y es que me emociono si lo pienso, de verdad, porque, o sea, fue muy importante, porque hizo que aguantase todo el conservatorio, que acabase estudiando
todos los años de conservatorio que estudié. Y si no fuera gracias a ella, pues lo habría dejado hace mucho tiempo.
Pues mira, ahí está, los profesores. Los sí. profesores que merecen la
los
pena.
Que merecen la pena.
Y que de verdad están enseñando a la gente que quieren enseñar y transmitiendo su vida, ¿no? Porque al final hay profesores que van y leen un PowerPoint, sí, sí. pero yo quiero un profesor con el que esté en el recreo y me apetezca ir a hablar con él y que me cuente qué hace. Pues los profesores que merecen la pena.
Los que quieren ser profesores, justo. De verdad.
Qué bonito lo que acabas de decir.
Mira, qué bonito. Ahora tenéis que pensar una pregunta para el artista. Bueno, los que vienen el lunes no, que son Nebulosa, pero no se la puedo poner porque está grabado. Entonces no se
buena explicación.
Pero
muy...
para quien venga más adelante, de lo que sea. Porque ahora, aunque nos pasemos, os voy a poner una que se la ponemos a todo el mundo.
Bueno, vais a flipar con eso.
Pues yo preguntaría un poco, somos muy de cultura pop y preguntaría algo relacionado con eso. Yo creo que es... Si tuvieses que quedarte con algo de la cultura pop, ¿con qué te quedarías? Que es una pregunta que yo no sabría responder, pero bueno, no la tengo que responder yo, la tiene que responder el siguiente. Entonces.
Valores fuera.
Vale. Y ahora la respuesta es de sí o de no, ¿vale? La hizo el artista y disjockey Kiko Rivera, ahí sentado, que preguntó esto.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Ni de coña. Bueno, a ver. 50 millones de euros.
Es que no ha salido bien,
mucho.
La antena te ha sido con efecto retardado. Dicho, hostia.
Es que pensaba en mi abuela primero y ni de coña.
No. Un familiar es un familiar. No.
Esa es la contestación. Además, creo que lo han contestado de corazón. Nos tenemos que marchar. Gracias, Andrés. Gracias, Antón. Que queréis funcione muy bien. Que disfrutéis todo lo que hagáis. Y sobre todo, disfrutad de los procesos del camino. Esther La Paz a las 11 de la mañana con Vaya Par hasta las 12 y media. Tony Miranda a las 3 de la tarde con Planeta Disco. Desde las 6 de la mañana hasta ahora. Íñigo Jalón en la producción y en la parte técnica. Por mi parte, nada más, queridos.
Desde que amanece apetece en BOM Radio.
BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta. I can hear love in the echoes, echoes, echoes. I can see a light in the night, the dark and stormy days. We can never fly till we let go. Can't be lost in the waves. So when I see thorns, I know roses come. Rising like the sun, oh, no queda nada más que la esperanza. Es tiempo de ser fuerte, tiempo de ser valiente. If the whole world stands against us, we gotta find the strength to be strong. Ser fuerte.